El presupuesto terminó seguramente ya toda la información del 2022 y seguramente van a participar en el Consejo Liberante, porque bueno, uno de los planteos que hacía en su momento los concejales es que hoy ya van a tener más, después de pasar la pandemia, van a tener más posibilidades de hablar con cada uno de los secretarios, que cada uno de los secretarios explique cómo va a manejar su presupuesto en el 2023. Los saludamos, Diego López, contador, secretario de Finanzas Públicas en la ciudad de Río Grande. ¿Cómo le va, Alberto Centurión? Germán Gasparini, Gonzalo Razo, aquí en los estudios de Radio Universidad.
¿Qué tal, Alberto? ¿Qué tal, Germán? Que tenga muy buenas tardes y bueno, un saludo a la audiencia.
Bueno, cerró ya prácticamente el presupuesto, lo presentó, digo prácticamente porque siempre hay que acomodar algo, ¿no? El presupuesto de la ciudad de Río Grande, unos 224 mil millones. Coméntenos cuál fue los temas más complicados de ese presupuesto, porque uno cierra el presupuesto, toma la cuenta general de ejercicio de lo que hizo en el 2022 y a veces tiene que pasar importes del presupuesto 2022 al 2023 porque no se realizaron o porque, tenemos la ventaja que acá en Río Grande el presupuesto 2022 tuvo un superávit. Y esto es muy bueno cuando en una oficina, en un organismo del Estado hay superávit, quiere decir que hay una reserva por cualquier motivo o inconveniente, ¿no? Algunos lo critican, que dice que el Estado no tiene que tener superávit. Yo creo que no, que el Estado tiene que tener un superávit y tener una reserva para, en algunos casos puntuales, le echamos mano a esa reserva que se tiene. Coméntenos un poco sobre este tema en particular, contador.
Así es, Alberto, tal cual lo marcabas. Hemos ingresado el proyecto de presupuesto 2023 al Consejo Deliberante según los tiempos que marca nuestra Carta Orgánica. Este proyecto de presupuesto 2023 expresa claramente lo que tiene que ver con el plan de gobierno, ¿sí?, del intendente Martín Pérez. Y hay una cuestión importante, me parece resaltar, que es un proyecto que de alguna forma sintetiza y viene a cristalizar este proyecto de ciudad que venimos planificando y que viene ejecutando el intendente en conjunto con su equipo de trabajo para la ciudad de Río Grande y para el conjunto de los vecinos. Y como bien marcabas, cada presupuesto tiene su particularidad. Es una herramienta flexible que debe ayornarse, ¿no?, y adecuarse a las coyunturas. Pensemos o recordemos aquel presupuesto de 2020, donde por un lado tuvimos que atender la crisis económica y social heredada luego de 4 años del gobierno neoliberal de Mauricio Macri. A eso se le sumó la pandemia y claramente en este año y en este presupuesto tuvimos que orientar el mayor de los esfuerzos para poder atender las situaciones de emergencia. Uh-huh. Luego, ya avanzando y saliendo en la salida de la pandemia, en lo que tiene que ver con el año 2021 y para este año 2022, ya en términos macroeconómicos, avanzando en lo que fue un proceso de recuperación, en lo que tiene que ver con la actividad económica y mejoras en los índices de empleo, de esa forma, nosotros, bueno, y por decisión, una decisión política, ¿no?, del intendente Martín Pérez, es, bueno, ¿cómo hacemos para, a través de los recursos municipales, a través del presupuesto municipal, poder acompañar a ese proceso de recuperación económica que se dio a nivel nacional y que luego, obviamente, se trasladó a nivel local? Y lo que hicimos es, o la decisión que se tomó es, tratar de darle una mayor incidencia y que la obra pública, el plan de obra pública, termine por convertirse un pilar, ¿no?, para lo que es nuestra gestión. Porque la obra pública, por un lado, ¿sí?, como te decía y como marcaba, nos permite, ¿no?, ir acompañando este proceso de recuperación económica de la actividad local, y por otro, ¿sí?, nos permite también llevar adelante este proceso de transformación urbana, ¿no?, que viene llevando adelante el intendente. Y para poder lograr eso, para poder darle mayor incidencia, mayor participación a la obra pública en lo que tiene que ver con el presupuesto, fueron necesarias, o hay tres elementos como para poder, para resaltar. En primera instancia, la decisión, ¿sí?, política del intendente de orientar cada vez más recursos a la obra pública. En segunda instancia, para resaltar, me parece importante esto de las cuentas ordenadas, las cuentas equilibradas del municipio, que eso nos permitió poder trasladar y poder incrementar la incidencia de los recursos, ¿sí?, que orientamos a la obra pública. Como bien decías en un principio, nosotros terminamos el año 2020 con un presupuesto equilibrado y así lo hicimos para el año 2021. Y esperamos y proyectamos para este ejercicio que estamos en curso para este año 2022, continuar en la misma línea, continuar en un equilibrio entre los recursos y las derogaciones. Y ahí está, ¿no?, la capacidad de poder orientar de la mejor forma, de la forma más eficiente, los recursos que ingresan a las arcas municipales. Y como tercer elemento, me parece también importante poder resaltar el tema de la capacidad de gestión política, ¿no?, a la hora de poder captar recursos, poder captar fondos nacionales que nos permitan incrementar, ampliar nuestra restricción presupuestaria y que eso le permita a la ciudad de Río Grande tener cada día una mayor cantidad de obras en la calle y de esa forma poder llegar al conjunto de los vecinos. Como lo decía el intendente la vez pasada, hoy por hoy, saliendo y comenzando, ¿no?, reiniciando nuestro plan de obras, saliendo de la veda, vamos a tener activa una obra en cada uno de los barrios de la ciudad. La verdad que eso es una cuestión muy importante a resaltar, porque así lo proyectamos también continuar durante el año 2023.
Contador, en la obra pública, en el presupuesto 2022, había 4.000 millones y ahora vemos que en el presupuesto 2023 hay 10.000 millones. Dentro de esos 10.000 millones en obra pública, ¿cuánto es con recursos genuinos desde el municipio y cuánto son fondos nacionales? Convengamos que este gobierno, el gobierno de Alberto Fernández, pasó de territorio a provincia, ha sido el gobierno que más obra pública en tan poco tiempo ha designado a la ciudad de Río Grande.
Así es, cuando uno incorpora esos fondos nacionales devenientes de Nación para financiar obra pública en la ciudad de Río Grande, estamos rondando y hablando de un presupuesto cercano a los 30.000 millones de pesos, ¿sí? 20.000 en lo que presentamos y 7.000 adicionales de convenios que avanzamos con Nación para poder llevar adelante distintas obras en la ciudad. De esos 30.000 millones vamos a estar destinando algo así como 10.000 millones a la obra pública. Seguimos, sí, en esta incidencia de uno cada tres pesos que ingresan a las arcas municipales, la orientamos hacia lo que es la infraestructura en la ciudad de Río Grande. Y eso nos va a permitir, digo, cuando uno analiza lo que es el plan de obra en ejecución, ¿sí?, que hemos venido ejecutando, y lo que vamos y lo que proyectamos para el año 2023, uno puede identificar, la verdad, que obras de gran envergadura, ¿sí?, obras que son estructurales para la ciudad de Río Grande. Podemos resaltar para el año 2023, en lo que tiene que ver con el programa de RENAVAP, vamos a poder dotar de infraestructura a los barrios que están ubicados en la margen sur. Tenemos también hoy por hoy en ejecución lo que tiene que ver con la obra de la defensa y el paseo costero. Pensemos en términos viales, ¿no?, dos obras importantes, como va a ser la finalización de la doble Santa Fe y ahora la extensión y el asfalto de lo que es la avenida San Martín, que va a permitir a la ciudad y a los vecinos conectarnos con la zona norte, que hoy por hoy, bueno, ha tenido un proceso de crecimiento y muy muy importante. Esto, obviamente, acompañado, como bien decías, de políticas nacionales que han fomentado, ¿sí?, la obra a nivel nacional y a nivel local lo podemos identificar con las distintas obras que se están llevando adelante.
Convengamos que esta gestión, la gestión Pérez, se ha acordado del casco céntrico de la ciudad, que siempre se ha ido más para la periferia por el crecimiento, y se ha dejado en estos últimos 15 años la reparación del casco céntrico de la ciudad en ampliar esas cañerías o cambiar esas cañerías viejas que hace desde la gestión de Chiquito Martínez, cuando era territorio, se hizo y después no se modificó. ¿Esto es una política que implementaron ustedes aquí en la ciudad de Río Grande a raíz de la información que tenían, o decidió el intendente Pérez de reconvertir el casco viejo de la ciudad?
Acá hay una cuestión que es clara y que es visible, y que es que el intendente tiene y lleva adelante un proyecto planificado para la ciudad de Río Grande. Como bien decías, todo lo que tiene que ver con infraestructura del casco viejo es una de esas tantas obras que vienen a resolver problemas estructurales, ¿sí?, de la ciudad de Río Grande. No solamente llevamos adelante obras que son visibles, ¿no?, en el día a día para los vecinos, sino que también estamos invirtiendo, ¿sí?, una gran suma de dinero en lo que tiene que ver con obras de infraestructura. Sobre todo, bueno, para esta zona del casco viejo, y lo vamos a continuar haciendo durante el año 2023, porque entendemos que es una mejora integral que, bueno, va a beneficiar a un número muy relevante de vecinos.
Contador, ¿cómo cerró el 2022, o cómo cierra el 2022? Estamos ya en octubre. Nos quedan dos meses ya para finalizar el presupuesto 2022. ¿Cómo cierra? ¿Cierra cierra con déficit, o cómo cierra? Porque los otros días charlamos con uno de los concejales y planteó, un poco cuestionó que no le podría el Ejecutivo Municipal no podría tener superávit, que tenía que estar reinvertido. Mi pregunta es, si comparamos el Estado Provincial, hoy el Estado Provincial presentó un presupuesto y termina un presupuesto 2022 con casi 8.000 millones de déficit, proyecta el 2023 con un presupuesto de un déficit de 24.000 millones. Digo, ¿con cuánto cerró en la cuenta en el banco y cuánto fueron pendientes de que no se pudo realizar o que se va a pasar para el presupuesto 2023?
No, así como decías, bueno, nuestra proyección para lo que es el cierre de ejercicio 2022 es poder terminar con un presupuesto nuevamente con equilibrio presupuestario. Esta cuestión del superávit que vos resaltabas y que remarcabas era una cuestión, una necesidad, ¿no?, para el ordenamiento, para poder llevar adelante el ordenamiento de las cuentas públicas del municipio de Río Grande. Pensemos, en los últimos dos datos, ¿no?, 2018 y 2019, el municipio, tuvo un resultado presupuestario deficitario y, bueno, tuvimos que avanzar en un proceso de ordenamiento, y hoy nos permite esto, ¿sí?, estar responsables con el manejo de los fondos y tener, proyectar nuevamente para el año 2022 un cierre con las cuentas equilibradas. Cuando hablamos de las cuentas equilibradas, estamos diciendo, que haya una consistencia, ¿sí?, que haya una congruencia entre los ingresos, ¿sí?, el ingreso de los recursos y cuál es la ejecución y cómo llevamos adelante la distinta política de gasto desde el Ejecutivo Municipal.
Se habla de que el Ejecutivo Municipal, por eso, ¿quién mejor para preguntarle a usted con respecto a los números? Lo que pasa es que a veces los funcionarios públicos como que no les gusta mostrar los números, pero sí a los secretarios de Finanzas, como el Ministro de Economía, sí le interesa mostrar los números, porque es el resultado de un trabajo de la economía. Y cuando hablamos de la economía, hoy vemos que en comparación de los municipios, el municipio de Río Grande tiene un fondo, un depósito en los bancos a favor, creo que está entre los 190 o 200 millones de pesos, ¿puede ser?
Sí, la verdad que estas son inversiones financieras de corto plazo, sí, que son necesarias llevarlas adelante, sobre todo porque estamos, como todos sabemos, hoy la principal problemática o la principal disyuntiva en términos macroeconómicos es, sin duda, el proceso inflacionario, ¿no? Se proyecta para este año cerrar con una inflación superior al 80% y se prevé una desaceleración para el año 2023, donde se estima una inflación del 60%.
Pensemos me parece que se va a quedar corto. Me parece que se va a quedar corto con el 60%.
Bueno, las proyecciones o las estimaciones que terminan por bueno,
si vamos al presupuesto,
con el objetivo de generar expectativas positivas, bueno, avanzamos o tratamos de avanzar en un proceso de desaceleración de lo que tiene que ver con la inflación.
¿Usted sabe
y en este contexto inflacionario es responsable, ¿sí? Es parte de una responsabilidad por parte de quien, bueno, hoy por hoy, desde la cartera que me toca conducir, que es la Secretaría de Finanzas, poder resguardar el valor de los fondos municipales. Por eso nosotros hacemos en el corto plazo, ¿sí? Para evitar la depreciación de los fondos, avanzamos con inversiones financieras de corto plazo que nos permiten de alguna forma paliar y de alguna forma ajustar este efecto inflacionario.
No me digan obviamente, ¿tiene plazo fijo o no tiene plazo fijo?
Sí, efectivamente tenemos inversiones financieras de corto plazo, como te repetía recientemente.
Sí, digo, le pregunto esto porque, bueno, también el gobierno provincial echó en mano esos 62 millones de dólares que lo tenía dando vuelta y también lo puso a manejar el tema financiero porque pues, si no se desactualizaban. Digo esto que a veces no es que le sobra, sino que como está la situación y como va la inflación que va a términos galopantes, usted planteó recién el tema de la gestión anterior, pero convengamos que en esta gestión del gobierno nacional ya llega a unos cuantos millones de pesos. El gobierno de Macri tomó 45 mil millones y este gobierno ya lleva 70 mil millones. Estamos hablando de dólares y todavía no se ha terminado.
El gobierno de Mauricio Macri tomó el endeudamiento más grande de la historia de la economía argentina, cerca de 50 mil millones de dólares en el año 2018, se contrajo con el FMI.
Sí.
50 mil millones de dólares que lamentablemente no fueron orientados hacia la mejora de la infraestructura de la nación, del país, no fueron orientados hacia la obra pública, sino que fueron orientados hacia financiar el proceso de fuga de los capitales financieros en lo que era otro modelo macroeconómico, un modelo macroeconómico sesgado hacia la apertura comercial y la liberalización financiera.
Sí, ellos dicen que también que pagaron deudas que dejó la gestión de Cristina Fernández de
Kirchner
también.
La verdad que claramente,
si cruzamos los números,
es un endeudamiento que se contrajo en el año 2018, es sin duda uno de los principales condicionantes, ¿sí? De la macroeconomía, de los problemas macroeconómicos de la Argentina en la actualidad.
Sí, ¿sí? Es un tema, contador, es un tema para charlarlo en el estudio con otros economistas y para ver los números de las dos gestiones, la que se fue y la que está, cómo vamos a terminar, porque estamos en desigualdad, ¿no? Con los números. Entonces digo que me parece que es para un tema, un sábado charlamos con otros economistas y charlamos sobre ese tema en particular, ¿no? Pero yo me quería referir, perdone que lo interrumpa, lo quiero llevar a cómo estamos en el presupuesto anterior, este presupuesto en personal, cómo está, qué porcentaje del presupuesto de la ciudad de Río Grande tiene el personal en el municipio de Ushuaia, de Grande, perdón. Cuando hablo de personal, hablo planta permanente y a su vez también contratos y ustedes tienen tres tipos de personal, ¿no? Tienen personal, planta permanente, contratados y también monotributistas, algo así, ¿no?
Hoy por hoy, en lo que tiene que ver con el presupuesto 2023, lo que tiene que ver con la estimación de la planta, vamos a estar rondando los 2.100 contratos de empleo público. Eso es lo que se plasmó y lo que se plasma en el presupuesto 2023.
¿Sabés por qué aprovecho a preguntarte? Porque la vez pasada, uno de los empleados del municipio habló, el señor Luciani, habló que en el municipio de Río Grande había más empleados en planta permanente, eran más el porcentaje de contratos autónomos o contratos a término. Qué mejor que preguntarle a usted. Estos 2.100 contratos de personal, es decir, planta permanente que tiene el municipio de Ushuaia, de Grande, ¿son 2.100 incluidos los otros contratos o es una separata parte?
Estos son los 2.100 que nosotros hemos incluido y así lo establece la normativa en lo que tiene que ver con el proyecto de presupuesto que hemos ingresado al Consejo uh-huh. Deliberante y en lo que está estipulado dentro de lo que es el inciso 1 para sí. el año 2023.
Sí. ¿Es el total de personal? ¿Lo están metidos los contratos de servicio, los monotributistas, los pasantes? ¿Eso es un tema separado o no?
No, quizás en lo que tiene que ver con la política de salud o áreas como la Secretaría de Salud, uh-huh. Se dan algunas, bueno, contrataciones, llamamos adelante contrataciones de locaciones, porque así lo requieren y es una cuestión necesaria para los profesionales de la salud.
Sí, bueno, pero mi pregunta es, ¿lo que plantea Luciani es así? Porque él dijo que superaban la planta permanente los contratos de monotributista, contratos a término, y por eso qué mejor para preguntarle a usted, porque nos quedamos con la...
De ninguna manera, no tiene ninguna relación y eso no es consistente con lo que efectivamente ocurre hoy por hoy en la realidad del municipio de Río Grande.
Claro, le pregunto eso porque él insistía, y dije, bueno, cuando tengamos la posibilidad de hablar con el secretario de Finanzas, le vamos a preguntar, porque no es que dude sí. la palabra de él, pero bueno, los números cantan. Ahora usted lo aclara que no es así. No es así. ¿Y en qué porcentaje andan más o menos?
¿Porcentaje de?
Es decir, usted me habla de 2.100 empleados planta permanente. ¿Los otros contratos en qué porcentaje andan más o menos?
¿Un 10%? Una relación debe ser de un 10 o un 15%.
Ah, bien. Ahí está, claro, cambia.
Bien. No, estamos lejos, lejos de lo que recién expresaba.
Claro.
Claramente no es la realidad hoy por hoy del municipio de Río Grande.
Él dijo que superaban los 2.100, por eso me impresiona una barbaridad, pero bueno, mejor se lo pregunto a usted y usted lo puede aclarar incluso más.
La verdad que sí, que efectivamente, así como lo calificabas, es una barbaridad.
Es una barbaridad. ¿Cómo andamos, cómo estamos con los temas impuestos? Porque hoy, digámosle a la sociedad que hoy, dentro del presupuesto de la ciudad de Río Grande, un 22% es lo que recauda con recursos propios, de impuestos que recarga el municipio, y lo demás viene con la coparticipación. ¿Cómo estamos con la coparticipación desde el gobierno provincial hacia el municipio de la ciudad de Río Grande?
No, en términos de lo que es el envío de fondos del gobierno sí. provincial, los fondos coparticipales hacia el municipio de Río Grande, así como lo había expresado anteriormente, ha ganado sí en lo que es regularidad, sí. ¿sí? En lo que fue este año 2022, a diferencia de lo que había sido durante el año 2020 y 2021, claramente esa situación ha mejorado y esa regularidad sí es importante para el área de finanzas, ¿no? Que tiene a cargo y la responsabilidad del manejo de los fondos, porque nos permite tener previsibilidad respecto, bueno, del ingreso de los fondos uh-huh. y en función de esto poder diagramar, ¿no? Cómo es el esquema de pagos, ¿no? Hacia los proveedores que hoy proveen distintos servicios al municipio de Río Grande.
Estamos bien entonces con el gobierno provincial, dentro de las normas.
Hoy por hoy estamos ¿sí? con una regularidad sí mayor que la que teníamos en su momento, y como te decía, bueno, eso hoy por hoy nos permite tener mayor previsibilidad, ¿no?
Le hago una consulta porque me parece que le pifió el número al ministro o yo le entendí mal. Por eso no lo pudimos preguntar. ¿Puede ser que el municipio de Río Grande aproximadamente recibió en el mes anterior, que estamos en octubre, en agosto, unos 600 millones de pesos de coparticipación?
Y es efectivamente, hoy por hoy estamos en lo que tiene que ver con los fondos de coparticipación federal, más o menos es el número que se transfiere al municipio.
Ese es el importe. Contador, convengamos que el municipio de Río Grande ha tomado obras que han quedado, que hace 25 años que están paradas, lugares que estaban ahí, no quedaban bien el aspecto de la ciudad. Esto un poco se ha llevado en conjunto, trabajo, porque veo que hay un trabajo más en conjunto entre el Consejo y el municipio, cosa que esto no pasa en Ushuaia. Esto tiene, hay una participación entre el Consejo Deliberante y el municipio de Río Grande. Esto lo vine planteando desde el principio. Bueno, en principio hubo unos chispoteos entre los concejales de Forga, pero después se acomodaron y lograron un equilibrio en el tema del Consejo y el municipio. Esto, este diálogo que están realizando, también se va a implementar también en este presupuesto 2023, donde los secretarios de distintas carteras del municipio van a explicar cómo van a reinvertir ese importe que le han asignado a cada una de las áreas.
Sí, la verdad es que en lo que tiene que ver con este proceso de análisis, ¿no?, y evaluación de lo que es el proyecto de presupuesto, seguramente en el corto plazo, desde la Comisión de Presupuesto, van a avanzar con información respecto de cómo se espera diagramar, ¿no?, estas reuniones, en las cuales cada uno de los secretarios que tiene responsabilidades va a poder ir al Consejo Deliberante y va a poder hacer una defensa y una fundamentación, ¿no?, de por qué y cuáles son los distintos programas y las distintas acciones que proyectamos continuar y que proyectamos hacer para el año 2023, que, bueno, como bien decía, será siempre con un único objetivo, ¿sí?, poder llegar a cada uno de los vecinos de Río Grande. Uh-huh. Y ahí me parece, como digo, cuando uno analiza el presupuesto 2023, y así también lo argumentaba, ¿no?, el intendente recientemente, hay tres pilares, ¿no?, que son muy importantes para poder identificar. Uno, el tema del plan de obra, después la inversión en salud y la inversión en lo que es la asistencia social. Y después, bueno, seguramente cada uno de los secretarios, en la especificidad que le corresponde, avanzará con la argumentación y fundamentación de su presupuesto.
Contador, el contrato más importante que tiene el municipio de Río Grande, como también el municipio de Ushuaia y el de Tolhuin, es la recolección de los residuos en la ciudad. ¿En cuánto es el presupuesto que ha asignado usted en el presupuesto 2023 para ese ítem que es el más importante?
Sí, para el presupuesto 2023 nosotros proyectamos una suma cercana a los 3.200 millones de pesos.
¿Qué es?
Estamos hablando de un promedio mensual, lo que tiene que ver durante el ejercicio, de 270 millones de pesos, destinado obviamente a lo que es dar cobertura, ¿no?,
sí,
a un servicio tan importante para la ciudad de Río Grande como es la recolección y la limpieza de la ciudad. Una ciudad que ha tenido, ¿no?, un crecimiento demográfico importante, y obviamente eso es consistente a veces con el crecimiento de lo que tiene que ver con el financiamiento de este servicio, ¿no?
¿Estos 3.200 millones está incluido también el relleno sanitario o es un ítem aparte?
No, está incluido el relleno sanitario y lo que es el contrato de recolección de residuos.
¿Cómo van con el tema de los subsidios, el tema de los colectivos?
En lo que tiene que ver con la política de transporte público, como lo decías, bueno, nosotros esperamos, ¿sí?, y proyectamos para el año 2023 financiar algo así como una suma cercana a los 400 millones de pesos. Uh-huh. En lo que tiene que ver con el subsidio directo, ¿no?, a la empresa prestataria, y también incluyendo lo que tiene que ver con el boleto estudiantil.
¿Cuál es el boleto para los
adultos mayores y pacientes oncológicos? Sí. Hoy por hoy están establecidos y estipulados mediante penal.
Cuando usted habla del subsidio directo, es por colectivo, ¿cuánto es lo que hoy está y cuánto es lo que ha asignado en el presupuesto 2023? ¿Cuánto es lo que el Ejecutivo Municipal le paga a la empresa por cada uno de los colectivos? Algo así, ¿no? Que eso después queda el tema de los boletos estudiantiles o otros.
Hoy por hoy estamos cerca de los 600.000 pesos por unidad circulando.
Por mes.
Y obviamente que eso en línea con todos los costes y los servicios que uno brinda, se va actualizando a medida que avanza el proceso internacional, y vamos actualizando, ¿no? Esos
claro, costes. Claro. 600.000 pesos por colectivo por mes.
Sí.
¿Y los boletos?
Efectivamente.
¿Y los boletos?
¿Cómo, disculpa?
¿Y en boletos?
¿En boletos?
Sí.
Ah, en boletos, en lo que tiene que ver con la ordenanza de... Sí. De boleto estudiantil, estimamos algo así como 70, 80 millones de pesos para el año 2023.
Bien. ¿Hizo algún retoque en el tema inmobiliario? Porque vio que a nivel nacional, el gobierno nacional dejó en libertad a las provincias, que a su vez también a los municipios, para que se pueda, pase la información a nivel nacional, y a nivel nacional están viendo la posibilidad de revalúo. Cuando se habla de revalúo, se habla del revalúo inmobiliario y el revalúo rural, pero el tema rural no le corresponde a ustedes. Sí, el inmobiliario. ¿Está lo ha previsto ese tema, no?
Lo que tiene que ver con el revalúo inmobiliario, según y así lo venimos estableciendo año tras año, al principio del ejercicio, en función de la evolución de los índices de precios, avanzamos con una actualización, ¿no? En lo que tiene que ver el valor de cada uno de los inmuebles que están situados en la ciudad de Río Grande. Por ahora, solamente hemos contemplado esa actualización que hoy por hoy establece la normativa.
Es decir, ya ha hecho un retoque en los temas de impuestos inmobiliarios y también seguramente también el impuesto automotor, el municipio.
Así como decís, bueno, sí. El impuesto automotor también, año tras año, la Dirección Nacional de Registro del Automotor emite y publica la tabla de evaluaciones de cada uno de los automotores. Y en función de esto, en función del valor, según lo establece nuestra ordenanza de nuestro código tributario, se establece como alícuota el 2,5 o el 2.5% de lo que establece esa tabla de evaluación emitida por la Dirección Nacional. Así que seguramente ingresando en el año 2023, una vez que se haya publicado esta tabla, seguramente se aplique en lo que tiene que ver con la evaluación de los automóviles, y a partir de ahí poder establecer el cálculo del impuesto automotor para el año 2023.
Convengamos que el municipio de Río Grande siempre tuvo los impuestos más baratos que lo de la ciudad de Ushuaia, en comparación no solamente a los impuestos, sino alumbrado, el tema del agua, creo que estamos, corríjame si estoy equivocado, está creo que en 48 o 50 pesos el metro cúbico de agua en Río Grande, cuando en Ushuaia está casi en 150.
Sí, efectivamente. Hoy por hoy los valores rondan, como bien decías, en esos valores.
¿Ha crecido el parque automotor en la ciudad de Río Grande? Porque los últimos datos estaban entre 54 y 55 mil vehículos, y no se tenía estipulado el tema de los camiones, que incluso más patentan los camiones en Río Grande porque son más baratos acá en Río Grande y hay un porcentaje más de empresas radicadas aquí, ¿no?
Hoy por hoy seguimos con un parque automotor similar a los montos que establecía, cerca de los 54.000 vehículos hoy por hoy están empadronados en lo que tiene que ver con la Dirección de Rentas del municipio de Río Grande.
¿Se están preparando ya para, seguramente usted ya está preparando junto con el equipo, en qué se van a invertir en obras públicas ese fondo que las empresas electrónicas en Tierra del Fuego están obligadas a ese 15% de IVA presunto que se quedaban ellos, lo tienen que reinvertir en la provincia, y va a dar una cifra aproximadamente a unos 14, 15 mil millones de pesos anuales en este año? Seguramente se va a aumentar. ¿Cómo están trabajando para para, bueno, hoy tanto el municipio de Río Grande como el municipio de Ushuaia son los dos intendentes que tienen participación, aunque no tienen voto, sí tienen participación en presentar proyectos para hacer obras que apuntan a la obra pública de la provincia, ¿no?
Sí, en referencia a ese tema, hoy por hoy se están dando un trabajo mancomunado el área de desarrollo económico en conjunto con nuestra área de planificación, en, como bien decías, en la formulación de proyectos para poder presentar y obtener financiamiento de ese fondo. Seguramente, una vez que esté instrumentado y que esté establecido el monto cierto para el año 2023, y en función de cómo avance, ¿no?, este proceso de presentación y aprobación de proyectos, seguramente avancemos nosotros desde el municipio de Río Grande.
Dentro de los cuatro secretarios de Finanzas, el gobierno provincial, el ministro de Economía, en la ciudad de Ushuaia, la secretaria de Finanzas, en el municipio Grande, en el municipio de Tolhuin y en la provincia, todos han modificado y han cambiado su equipo económico. En cambio, en Grande, sigue el mismo equipo, sigue usted como desde que asumió Martín Pérez, sigue a cargo de la Secretaría de Finanzas. ¿Cuál es el resultado?
¿Cuál es, qué?
¿Cuál es el resultado que toma usted? Digo, porque el gobierno provincial han cambiado los ministros de Economía, en el municipio de Ushuaia también, en el de Tolhuin también, en Grande sigue el mismo equipo.
Bueno, desde inicio de la gestión, y esto es un trabajo permanente, ¿no?, que nos damos con el intendente, uh-huh, en un trabajo conjunto y también diagramado y organizado con el resto de las secretarías, nos han permitido durante estos 3 años, y también proyectamos para el año 2023, avanzar en lo que es el ordenamiento, ¿sí?, de las cuentas, y avanzar en lo que es un uso responsable, ¿no?, de los recursos. Uh-huh. Y seguramente los resultados, ¿no?, que hemos obtenido en estos últimos años, como te decía, 2020, 2021 y 2022, de tener las cuentas equilibradas, y aún así eso nos ha permitido acrecentar y llevar adelante un plan de obra que hoy nos permite en la ciudad de Río Grande, sin duda, llevar a cabo un proceso de transformación urbana relevante que se hace visible, como decíamos en un principio, con este conjunto de obras de gran envergadura, obras que vienen a resolver problemas estructurales, ¿no?, en la ciudad de Río Grande.
Bien. ¿Cuál es lo nuevo que va a aplicar en 2023? Porque pasamos estos 2 años de pandemia, se hubo que usar fondos de la obra pública, el tema de la situación económica y de salud que tuvimos. Bueno, ahora estamos recuperándonos, como usted bien lo decía, el 2022 empezamos a crecer, nos sobraron unos pesitos, el 2023 tenemos un presupuesto, va a haber 10 millones de pesos en obra pública, y esto es muy importante. ¿Cuál es la proyección que le ha pedido el intendente Pérez para el 2023?
Hay una política, sí, o una política que hemos llevado adelante en este año 2022 y que proyectamos continuar en 2023, que es la política habitacional, ¿no? Ajá. Uno de los problemas estructurales que por hoy tenemos en la ciudad de Río Grande, que, bueno, viene de larga data, es la demanda o el déficit habitacional. Y en esa línea, digo, como nueva política que hemos instrumentado durante nuestra gestión, hemos avanzado en fortalecer la política habitacional.
El banco de tierra, porque cuando usted asumió, no había banco de tierra. Ahora uno está dentro de esa política, tener un banco de tierra municipal para poder lograr que hoy los fondos que vengan a nivel nacional tengan todos los servicios y, por lo tanto, se le pueden aprobar esos créditos.
Así es, como decías, bueno, y ahí con 2 líneas de acción, ¿no? Uh-huh. Por un lado, promoviendo la gestión, ¿no?, de las líneas crediticias que uh-huh, provienen del Gobierno Nacional para lo que es la construcción de vivienda. Hemos dado un trabajo muy importante en lo que tiene que ver la promoción de lo que es el programa de casa propia, uh-huh, que pensemos en eso como fondos, ¿sí?, que capta la ciudad de Río Grande, que direcciona hacia la obra privada, y que eso obviamente también es un elemento motorizador de la economía local. Y pensemos en otra de las líneas de acción que tiene nuestra política habitacional, que es, bueno, el desarrollo del suelo urbano. Y desde el inicio de la gestión, y así también lo podemos ver plasmado en la ejecución del presupuesto de 2022 y en lo que proyectamos para el año 2023, vamos a poder otorgar alrededor de 1000 soluciones habitacionales al conjunto de vecinos. Está estipulado en nuestro presupuesto 2023, por un lado, la construcción de las 180 viviendas de lo que tiene que ver con el Procrear. Durante el año 2021 y ahora el año 2022 hemos finalizado, ¿sí?, lo que fue la urbanización en el barrio Bicentenario, dando alrededor de 200 soluciones habitacionales. Estamos iniciando ahora en el cierre de 2022 y proyectando para 2023 llevar adelante el proceso de urbanización, ¿no?, en el barrio Centenario. Y desde la Secretaría de Gobierno y la Subsecretaría de Hábitat se están avanzando en gestiones con el AVE, ¿sí?, para poder también incrementar y acrecentar el número de tierras en nuestro banco municipal. Para esa forma poder avanzar, como te decía, en una solución de un problema estructural de la ciudad de Río Grande, que obviamente era un problema visible y del que nos ocupamos y nos hicimos cargo a través de la política que lleva adelante el intendente Martín Pérez.
Sí, es una situación, creo que la situación más caótica que tiene Río Grande es el tema de la vivienda, como la ciudad también, ¿no? Es un tema muy 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 complejo. ¿Hay posibilidad de armar un fideicomiso entre el municipio, las empresas, los gremios o las distintas organizaciones como para hacer un poco el nexo desde el municipio?
Y uno siempre trata de avanzar en la gestión de los recursos, ¿no? Para poder financiar distintos planes. Y desde el área de desarrollo económico, en conjunto con el área de planificación y el área de hábitat, estamos avanzando permanentemente, estamos tratando de captar y de buscar distintas fuentes de financiamiento para poder llevar adelante distintos proyectos que nos permitan dar solución, ¿no?, a esta cuestión o a esta problemática, que la verdad que, como bien decía, es una problemática importante hoy en la ciudad de Río Grande.
La proyección es uno de los planteos del intendente es el puente, que lo hagamos en un presupuesto, dos presupuestos, tres presupuestos o cuatro presupuestos, pero que el puente sea algo que del Estado Nacional, a través de financiamientos nacionales o internacionales, se pueda lograr poder construir ese puente que tanto necesitan los casi 45.000 ciudadanos que viven del otro lado del puente, ¿no?
Y ha sido el anuncio, uno de los anuncios del ministro de Obra Pública de la Nación, Gabriel Catopodis, en su última visita, bueno, propició, ¿no?, la posibilidad de, nosotros estamos avanzando, ya tenemos formulado lo que es el proyecto de lo que sería la obra de este nuevo puente, y bueno, contemplando la posibilidad de incorporarlo al presupuesto nacional y de esta forma poder bajar los recursos para poder llevar adelante esta obra que es relevante y muy importante para la ciudad de Río Grande. Pensemos en el año 2022, las gestiones del intendente Martín Pérez, por gestiones del intendente Martín Pérez, había podido, ¿no?, incorporar en lo que era el plan de obras o el plan de financiamiento nacional para la obra pública, y lamentablemente por mezquindades políticas en ese momento no fue aprobado este presupuesto y bueno, se cayó esta herramienta de financiamiento para la ciudad de Río Grande. Pero, como decía, bueno, arrancando, ¿no?, la entrevista, uno de los elementos diferenciadores y que nos ha permitido, ¿no?, incrementar la obra pública en Río Grande es esa capacidad de gestión política que tiene el intendente y este diálogo permanente, ¿no?, que busca con los distintos ministros a nivel nacional y que nos ha permitido que, bueno, que en la última visita haga este anuncio de poder avanzar y propiciar la construcción de esta obra de gran envergadura, como te digo, muy necesaria para la ciudad de Río Grande.
En el presupuesto 2022 se presentó prácticamente 20 días antes del presupuesto en la ciudad de Río Grande. Se ha presentado en tiempo y forma el presupuesto en el 2023 e incluso más. Fue un rápido tratamiento, porque cuando se presentan los números y los números están claros, estos los concejales, que acá en Ushuaia son 7, que son 9, pueden analizar el presupuesto y se puede concretar cuanto antes tener aprobado el presupuesto. ¿Prevé algo similar al de lo que fue el 2022?
Y la verdad que uno prevé que avance en esa línea, porque si hay que caracterizar este presupuesto que hemos formulado y que hemos presentado para el año 2023, estamos ante un presupuesto equilibrado, un presupuesto transparente y un presupuesto abarcativo, un presupuesto que contiene, ¿sí?, que contiene a cada uno de los vecinos de la ciudad de Río Grande, porque a través de las distintas obras, a través de los distintos programas y acciones que hemos formulado en ese presupuesto, nos va a permitir llegar a cada uno de los vecinos de Río Grande. Uh-huh. Digo, pensemos en políticas que hemos venido sosteniendo desde el año 2022, que le hemos dado continuidad en 2021, le hemos dado continuidad en 2022, y que proyectamos continuar haciéndolo así en 2023, programas muy bien valorados, como puede ser el programa de mamografías que actualmente estamos ejecutando y que vamos a seguir haciéndolo durante el año 2023. Pensemos en el programa de salud visual, ¿no?, que nos permitió llegar a niños, nos permitió llegar a los jóvenes y adultos mayores, y es un programa que tenemos proyectado darle continuidad y que eso se convierte y se consolide como una política por parte del estado municipal.
Secretario,
nosotros hay una cuestión que es caracterizadora de esta gestión, es desarrollamos obras de infraestructura para poder mejorar las prestaciones de los vecinos, y a esas obras las dotamos con recursos para poder llevar adelante distintas acciones y mejorar día a día la calidad de vida de cada uno de los vecinos de la ciudad de Río Grande.
Si yo le pregunto a usted, seguramente lo voy a tener porque estar, ¿cuántas propiedades habilitadas que tienen medidor, agua, luz, tienen un porcentaje ustedes en la ciudad de Río Grande? ¿En qué porcentaje estamos en agua, luz y energía?
Hoy estamos cerca de dar una cobertura del 100% en lo que tiene que ver con la infraestructura básica. Digo, porque hay una cuestión y un programa que es el programa de RENAVAP, ¿sí?, que proyectamos para el año 2022 y para el año 2023. Es un programa que viene a dotar de esa infraestructura básica a los barrios, bueno, hoy por hoy que están ubicados en Margen Sur, que hoy por hoy, bueno, pueden ser los que tengan alguna situación de falencia o de esos servicios básicos.
En el presupuesto 2022, ¿cuánto es el atraso que tiene de pago? Porque, bueno, ante toda esta situación de la pandemia y la situación crítica que hemos tenido en el país y en el mundo también, ¿cómo están el tema de recaudación? ¿Cuál es el porcentaje que tiene de que no han pagado y que hay una mora? ¿Tiene mora el municipio o no?
Y en lo que tiene que ver con la morosidad, estamos en los promedios históricos, ¿sí?, cerca del 30%, o, para decirlo de otra forma, tenemos un 70% de índice de cobrabilidad. Ah, y acá, en lo que tiene que ver con la política tributaria, me parece muy importante reflexionar sobre algunas cuestiones, ¿no?
Sí.
Cómo uno, desde la política fiscal y cómo desde el área de la Secretaría de Finanzas, puede ayudar a promover, ¿no?, la reactivación económica. Por un lado, el tema de lo que es la inversión pública, y por otro, también nos venimos dando un trabajo en materia tributaria en importantes bonificaciones en términos impositivos, y en estos dos últimos dos años hemos avanzado con la posibilidad de que el vecino pueda hacer frente en el caso de que tenga algún pasivo con el municipio, de poder avanzarlo con estos planes de pago que han tenido, bueno, bastantes o muchos beneficios y que han sido muy bien aceptados, sí, por los vecinos de Río Grande, y eso nos ha permitido a nosotros incrementar el índice de cobrabilidad en lo que tiene que ver con la cuestión impositiva.
Sí, que a pesar de que hacen un plan, le hacen una quita también.
Sí, claramente sí. Hay una quita de punitorios y quita de intereses, sobre todo porque venimos, como decíamos en un principio, y reflexionando acerca de las coyunturas, ¿no? Nosotros instrumentamos política y acciones día a día, siempre ayornándonos a la coyuntura macroeconómica, a la coyuntura económica, y una coyuntura que nos decía, veníamos de 4 años del gobierno neoliberal, y luego en 2020, ¿no? con el ingreso de la pandemia. Y eso generó durante ese tiempo, esos primeros años, un atraso, bueno, o un crecimiento en lo que fue la morosidad.
Sí,
considerando eso, en el año 2021 y en 2022, es que hemos entregado y otorgado estas posibilidades a los vecinos para que puedan ponerse al día y de esta forma también nosotros poder incrementar los niveles de cobrabilidad. Y la verdad que ha tenido muy muy buenos resultados y muy buena aceptación por el conjunto.
Yo después le voy a hacer una queja a la parte de finanzas porque hace 5 años que no me descuentan el tema de los arbolitos, ¿sí? Digo que el municipio, se ríe acá Gonzalo, el municipio hoy a cada rentista que tiene un arbolito le hace un descuento, ¿no?
Sí, la verdad que todos los años, una vez que iniciamos el calendario tributario, cada uno de los vecinos, en función de las ordenanzas que se estipulan, se acerca a la dirección de rentas y a veces un trabajo conjunto con el área de espacios públicos y pueden avanzar en, bueno, estas cuestiones o bonificaciones tributarias que, como bien decís, es una ordenanza que continúa vigente, que es la de los arbolitos en frente de cada una de ellas.
Pero hay que declararlo, ¿no? Pregunto.
Es que hay que declararlo.
Digo, porque
es un trabajo en conjunto que se da con el área de espacios públicos que va a regularizar, ¿no? Y en realidad a registrar que efectivamente
claro.
El arbolito.
Le pregunto esto porque en el caso mío yo nunca lo declaré, ¿no? Por eso digo, voy a preguntar porque me dice, me fijo en el resumen y digo,
Claro, sí, claramente es una acción de este tipo, el vecino,
claro.
el vecino se tiene que acercar a la dirección de renta,
claro. Digo esto
para poder cumplir con las condiciones y bueno.
Sí, digo esto para que el vecino que no lo hizo, como no lo hice yo, lo puede hacer, decir, mire, ¿y por qué no me debitan los arbolitos? Bueno, pero yo en mi caso no lo presenté, digo la verdad.
Claramente, siempre es bueno,
¿no?
Propiciar el arbolado en la ciudad.
No, es así. Bueno, contador, le agradecemos. Lo comprometo para hacer un planteo y un debate sobre el tema económico, sobre lo que me planteó hace un instante. Sobre las gestiones anteriores y esta gestión, cómo están con números, porque creo que los números se revienten con números. En economía, 2 más 2 son 4, no son 5 ni son 3, son 4. Y esto es un tema que tenemos pendiente, que vamos a charlarlo seguramente un sábado con Germán Gasparini y otros profesionales de distintos sectores, porque convengamos que nosotros siempre lo que hacemos es que le damos participación a todos los sectores para que cada sector pueda opinar y dar su punto de vista, ¿no? Y eso enriquece al oyente y al lector, ¿no? Así que lo vamos a convocar un día para que hablemos específicamente del tema económico, que es un tema muy apasionante y muy interesante, y sabemos que usted da clase en la universidad sobre el tema económico y eso es un tema muy importante.
Sí, bueno, la macroeconomía,
sí,
en lo particular, es una rama apasionante y siempre es bueno entrecruzar ideas,
claro.
Siempre bueno es contraponer,
claro.
En el marco de respeto y,
no, por supuesto.
Y seguramente estaremos ahí.
Es un aporte constructivo y para que el lector y el oyente pueda escuchar y sacar sus opiniones, porque creo que nos está faltando a los ciudadanos, no solamente, sino un poco llegar a fin de mes y a ver en qué gasté. No, en medio como que a ver cuántos kilovatios, o sea, a ver cuántos metros cúbicos, a ver cuánto el tema del gas, hacer un poco un repunteo, ustedes los contadores lo hacen, ¿no? Pero bueno, la comunidad en general a veces no lo hace.
Creo que Alberto la entrevista pasada también estábamos con esta cuestión de bueno, aclaro nuevamente, soy economista, no soy contador, así que bueno, para la próxima
sea
economista.
Es aún más importante, lo hacemos con un economista, tenemos 4 o 5 economistas, así que incluso más, vamos a invitar a algunos jóvenes que también estén dentro en el último año de la carrera de economía, porque a veces es bueno también agregar sangre joven, ¿no? Y preguntar sobre este tema en particular. ¿Le parece?
Perfecto.
Dejamos pendiente esta entrevista sobre el tema económico, que los sábados tenemos más espacio y podemos hacer este debate. Y esto es muy importante, ¿no? Y aprovechar también nuestro canal de YouTube para que esto sirva como también un efecto disparador, que hoy los profesionales que están estudiando acá en las universidades, tanto en la tecnológica como en la Universidad de Tierra del Fuego, tengan también esa participación, ¿no?
La verdad que sí, que siempre es positivo, ¿no?, propiciar la inversión en la educación. Y tiene, bueno, nada, comentarios, realmente.
Sí.
Algunos de esos alumnos que he tenido en la Universidad de Tierra del Fuego y por ahí son parte de mi equipo, y bueno, la verdad que son un elemento que vienen a potenciar, ¿no?, el proceso de formación y darle mayor calidad a lo que es la administración pública.
Bueno, le vamos a pedir a usted que traiga, que usted plantee dos, venga usted con dos dos de los economistas, que incluso más, que sea para buscar el equilibrio, un varón y una mujer, y poder hacer este debate que es importante, ¿no? Es un tema que siempre hemos planteado creo que el tema económico, el tema de planificación, el éxito de toda ciudad, toda provincia y todo país. Si no planificamos, no sabemos hacia dónde vamos, ¿no?
Claro que sí. Bueno. Importante, un tema interesante.
Sí.
Bueno, que siempre está en la disyuntiva y en la agenda, ¿no? O debería estar en la agenda de cada
todos.
Uno de los ciudadanos, ¿no?
Sí. Bien, muy amable, secretario,
Dale, Alberto. Un gusto.
Muy amable. Auspició este contacto.